¿Tienes un negocio y no te estás anunciando en podcast? Cada vez más mexicanos eligen los podcasts para informarse, entretenerse y descubrir nuevas marcas. En RSS Media sabemos que la atención es el nuevo oro.
Y en un podcast, la gente realmente escucha.
Tu mensaje llega claro y directo a una audiencia comprometida. Desde nichos muy específicos hasta shows de alto alcance, en RSS Media te conectamos con los espacios ideales para tu marca en todas las plataformas. Publicidad inteligente que sí se escucha.
Descubre más en rss.media.
Mándanos un email a ventas@rss.com o visita www.rss.media y déjanos contarte cómo anunciarte en podcast puede ayudar a tu marca.
Ventas@rss.com.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 27 de abril del 2025. Te recuerdo el WhatsApp de esta producción 5525619133 y Instagram es el Pata de Perro. Estoy en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera y tendré el privilegio de acompañarte las próximas 3 horas para viajar a través de la radio, la música y la imaginación. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a visitar el pueblo mágico de Real de 14 en San Luis Potosí. También realizaremos una expedición a la reserva de Viricuta. Estaremos también visitando mi querido Sinaloa, donde nos encontraremos con Verónica Medel de Turismo Ahome para comernos un pescado zarandeado en las playas de Maviri. Estaremos también visitando el pueblo mágico del Fuerte, además de conocer la ciudad capital de Sonora, Hermosillo, por supuesto, en donde se encuentra el proyecto Parque La Ruina. Estaremos también deslizándonos en las dunas junto con Nora Hernández y, por supuesto, visitando la casa de María Félix en el pueblo mágico de Álamos, también en Sonora. Visitaremos a mi querida cocinera Nelly Córdoba de Cocina Chontal en Comalcalco, en Tabasco. Estaremos también platicando con la reconocidísima chef Lupita Vidal de la cevichería allá en Villahermosa. Y por si fuera poco, en Agenda Monroy, nuestra querida Maru Monroy nos platicará acerca de Open House y de la apertura del Parque Aztlán aquí en la Ciudad de México. Así que abróchense los cinturones, preparen sus maletas. Comienza Amo México en Grupo Fórmula. Esto es Yellow Sun de The Raconteurs aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Sun is shining in the afternoon. I'd really like to tell you, but I feel it's too soon.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rss.com.
Ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 27 de abril del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Vámonos, sin más ni más, a nuestra primera sección Amo México, que el día de hoy, en este especial de Semana de Pascua, nos lleva inicialmente a San Luis Potosí y, ¿por qué no?, a descubrir el pueblo mágico de Real de 14.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
San Luis Potosí, pues, es un estado multifacético que ofrece una mezcla única de historia, naturaleza, cultura y aventura. Está ubicado muy estratégicamente en el corazón de México. Su geografía diversa abarca 3 grandes regiones, el altiplano potosino, la zona media y la huasteca potosina, cada una con sus características y atractivos propios que lo convierten en un destino ideal para todo tipo de viajeros. La capital, San Luis Potosí, es sin duda una ciudad muy vibrante con un fuerte legado colonial. Su centro histórico, pues, reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO por ser parte del Camino Real de Tierra Adentro, esta ruta comercial entre la Ciudad de México y Nuevo México, que le repletó de tesoros arquitectónicos como la Plaza de Armas, la Catedral Metropolitana y el Teatro de la Paz. También destaca el Museo Nacional de la Máscara y el Museo Federico Silva, dedicado al arte contemporáneo. Es interesante que en Semana Santa esta ciudad se transforma con la emblemática Procesión del Silencio, que es una de las manifestaciones religiosas más importantes de México. Nuestro siguiente destino es el altiplano potosino, en donde por supuesto destaca el pueblo mágico de Real de 14, un sitio enclavado en las montañas que alguna vez fue un muy próspero centro minero, que de pronto se convirtió en un pueblo fantasma y hoy es un destino turístico repleto de misticismo y de encanto. Sus calles empedradas, el túnel Hogario, la parroquia de la Purísima Concepción son sin duda destinos imperdibles, y además este lugar pues es punto clave para el turismo espiritual, ya que es uno de los centros o acceso a los centros religiosos como el Cerro del Quemado, que es un sitio sagrado para el pueblo wixárika o huichol. Vamos a platicar, si les parece bien, con nuestro querido amigo Felipe Frías, que es un guía extraordinario allá en el pueblo mágico de Real de 14.
Este lugar está enclavado en la Sierra de 14, a 2.750 metros sobre el nivel del mar. El nombre original de este fundo minero es Real de Minas de la Limpia Concepción de Guadalupe de los Álamos de 14, conocido en todo el mundo como Real de 14 San Luis Potosí. Nació por descubrimiento de plata, de vetas de plata nativa, flor de tierra, allá por 1772. Llegó a tener 93 minas. Tercer lugar de producción de plata en América. Llega la revolución, marca la historia de Real de 14. Todo el mundo se va por todo lo que ya conocemos, ¿verdad? Y quedan 30, 40 personas. Por eso pueblo fantasma. Ha ido creciendo a raíz de la promoción turística. Ahora somos una vocación turística totalmente a raíz de 1975, que se filmó la primera película, Pedro Páramo. Luego hubo unas no de mucho renombre, como Puerto Escondido a la fecha italiana, que empieza a darse a conocer fuera de México. Y luego llega el boom con La Mexicana, Julia Roberts y Brad Pitt, allá por 1999. En el 2001, Las Bandidas con Salma Hayek y Penélope Cruz, y de ahí para El Real. Ahora ya es reconocido por el gobierno federal como uno de los dos pueblos mágicos del estado de San Luis Potosí. Ya tiene una infraestructura de hotelera, restaurantera. Originalmente a Real de 14 se llegaba por el Camino Real, por encima de las montañas. Viene don Porfirio Díaz en 1896 y sugiere por qué no aprovechan alguna mina para hacer el acceso más fácil a Real de 14. Se empieza a construir en 1897 y se inaugura un 2 de abril de 1901. Es su fiesta del túnel. Tiene 113 años de edad. Actualmente es la única entrada y salida de Real de 14. Mide de largo 2.300 metros. Lo presumimos como mexicano, pero un túnel diferente porque fue hecho a mano. 4 años en terminarlo de construir. Fue a golpe de marro, a golpe de cuña. Muchos pulmones se quedaron ahí de los antiguos 14 años, y obviamente cuando tú vas llegando y ves ese lugar, la entrada, dices, ¿a dónde voy? ¿A dónde me trajiste? ¿Qué voy a encontrar? Pues no se ve nada, ¿verdad? Lo cruzas y desembocas de lleno en un lugar colonial todavía, pero con la magia de una ciudad que se nos va a morir, San Francisco de Asís. Aquí la imagen de Panchito es famosa, es una imagen sedente, está sentado. Lo reconocemos como el Salvador de Real de 14, porque antes, cuando no venía turismo cultural, Panchito revivía al pueblo cada 4 de octubre, miles de personas. Siguen viniendo durante todo el año. Y bueno, es el principal grupo importante de turismo religioso a este lugar. Los wixárika tienen aquí su centro ceremonial, el ombligo del mundo. Todo el mundo lo llamamos peyote. Pero este grupo étnico, malamente llamado huichol o huicholes, la palabra correcta son wixárikas. Cuando el abuelo Sol se va a donde está ahorita, que deja la tierra, que es el Cerro Quemado, él encarga a sus hijos, a otros dioses, para que nos cuiden y nos guíen en el camino. Se llama Jícuri. Entonces el Jícuri es un dios, una deidad que nos cuida y nos guía por la vida. El Jícuri realmente es eso, es algo sagrado, es algo místico, y por lo tanto, pues los que ya sabemos de esto, tenemos que respetarlo y vivirlo como tal. Es la vivencia, es una comunión con el dios de los wixárikas llamado Jícuri, que se encuentra únicamente en las faldas de Cerro Quemado al poniente del mismo.
Y bueno, otra experiencia imprescindible estando en Real de 14 es emprender una travesía a bordo de los Wheelies, estos todoterrenos que nos llevan a visitar las diversas comunidades entre Real de 14, la estación Wadley, la estación de los 14 y por supuesto la reserva de Bricuta, en donde pues hay que realizar una caminata con todo respeto para poder apreciar la fauna y flora endémica. Para platicarnos de esta experiencia está con nosotros Cristino Hernández.
Bueno, aquí estamos en una reserva ecológica y cultural del pueblo wixárika. Los wixaritaris, pues este no es su hábitat, es Jalisco, Nayarit, Durango, Zacatecas, pero es una zona sagrada para ellos. Los huicholes, que comúnmente les decimos ahora, pero que son los wixaritaris, dicen que el sol nació o salió del Cerro del Quemado. Entonces, para ellos es el centro del universo. Algo interesante o importante es que el tráfico, la extracción y el consumo del jícuri o peyote es delito federal. Y los únicos que la misma ley federal los protege para que sí lo puedan extraer y consumir, pues es al pueblo wixárika. Aparte de que estamos en una reserva ecológica y cultural del pueblo wixárika, la verdad, no queremos otro tipo de turismo que venga a saquear la zona. El jícuri y todas las cactáceas que hay aquí en esta región están en peligro de extinción. Aparte de que estamos en una reserva ecológica y cultural del pueblo wixárika, pues bueno, esto es la orilla del desierto chihuahuense. Entonces tiene su importancia también en ese sentido. Bueno, pues es importantísimo, ¿no? Porque en su génesis dicen los dioses se cansaron de ver cielo y agua. Vivían en una pequeña porción de tierra, una isla. Y el dios, uno de sus dioses, el de más poder, y se dice porque podía, le ordena a los otros que vayan y formen un sitio donde descansar. Ese lugar él lo soñó. Y entran a formar el mundo por San Blas en Nayarit, en donde dejaron dos piedras grandes. Yo nunca he ido, pero sé que ahí están esas piedras grandotas, blancas, a manera de guardianes para que no entraran entes malignos al sitio que iban a formar. Entonces se vienen formando el mundo, su mundo, y vinieron dejando sitios sagrados en los lugares que iban pasando. Normalmente es un manantial. Ahora para sus peregrinaciones tienen que pasar mínimo por esos cinco sitios sagrados. Tienen más, no son nada más cinco. De hecho, los dos primeros son diferentes para cada pueblo. Los tres últimos son comunes porque están dentro del estado de San Luis Potosí y todos entran por el mismo lugar, el Zacatón, en Villa de Ramos. Dejan sus ofrendas en esos sitios, hacen todo un ceremonial para ingresar, no entran como Pedro Juan a su casa, se hacen una purificación, ingresan, dejan sus ofrendas y siguen el camino para culminar en el Cerro del Quemado, donde hacen su ceremonia final. Y ya luego se regresan como pueden a sus comunidades después de hacer la caza del venado o del jícuri.
Gracias, don Cristino. Y bueno, privilegio estar siempre explorando el pueblo mágico de Real de 14 con mi querido Felipe Frías, uno de los mejores guías que tenemos en nuestro país. Vamos a seguir con nuestra travesía por San Luis Potosí, pero antes escuchemos esta canción titulada Floating, de Midnight Embassy. I was born and raised, knowing the edge of the world is the only path I'm heading down, floating straight away. I was born and raised, knowing the edge of the world is the only path I'm heading down, floating straight away. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula en su emisión número 187. Hoy domingo 27 de abril del 2025, cerrando el mes de abril, cerrando la semana de Pascua, cerrando las vacaciones, pero ¿por qué no continuarlas a través de la radio, la música y la imaginación? Así que volvemos en nuestra sección Amo México a San Luis Potosí. También estuvimos en el altiplano potosino, visitando el pueblo mágico de Real de 14 y, por supuesto, emprendiendo una travesía sagrada hasta la reserva de Viricuta. Y otro destino que es imprescindible en San Luis Potosí es la Huasteca Potosina, que ofrece paisajes por demás exuberantes y actividades de naturaleza y aventura que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Desde el imponente sótano de las Golondrinas, una de las cavidades más profundas del mundo, hasta las cristalinas aguas de la cascada de Tamul y las pozas naturales del Puente de Dios, esta región es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Y está también, pues, un destino extraordinario, el Jardín Surrealista de Edward James, el Museo Escultórico que en Gilitla, pueblo mágico de Gilitla, combina el arte, la naturaleza, la historia con un entorno natural extraordinario. Por supuesto, vamos a platicar con algunos de sus guías y anfitriones para que nos comenten un poco más acerca de este emblemático destino.
Jesús Zorrilla, guía de turistas. Aquí nos toca atender al visitante, explicarle sobre el lugar, la historia del sitio, del personaje, relación con los artistas, qué motivó a James de iniciar estos trabajos, este sueño. Cuando el lugar no se abría al público, pues se creaban historias así de que un gringo loco está construyendo cosas que no tienen sentido, es muy rico, es hijo del rey, dicen que lo corrieron de allá y que historias de ese tipo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar un poco más cercano a la información por la relación que tengo con algunos primos de Plutarco Castelli. Ellos sí estaban un poco más cerca de la verdadera información. Bueno, pues Plutarco Castellum Jr., el ahijado de James, hijo del señor Castellum, Plutarco Castellum, que fue con quien llega James a este sitio. El señor Castellum pues fue pieza importante en el desarrollo de estas construcciones, ya que fue pues el amigo más cercano a James, considero, y también su hombre de confianza. Él era el que se quedaba a cargo del levantamiento de la obra, de las rayas, también de batallar, porque algunas veces James olvidaba hacer los depósitos de las rayas y el señor Gastelum tenía que estar toreando a la gente, ¿no? Que espérense, hay que pagar materiales también, cosas así. Él, pues yo considero que fue el de la idea de cómo facilitar los trabajos. Nadie de los que participaban aquí tenía conocimientos académicos de construcción. Todo fue apoyado en el conocimiento empírico de los obreros locales. Pero el señor Castellum era como el de la idea: mira, mejor hay que meter el material por este lado, yo creo que es mejor hacerlo de esta manera, cosas así. Estar aquí todos los días es estar como en un sueño. Para mí nunca deja de ser agradable el lugar. Siempre, ya lo he expresado algunas veces, que el lugar pues está, siempre es una percepción diferente, una sensación diferente a la hora del día que se visite, ya sea en la mañana, mediodía o en la tarde, pero es siempre agradable esa sensación. Creo que cuando el visitante entra al sitio, encuentra, pues supera las expectativas, supera lo que esperan ellos. Tal vez piensan que van a ver algo pues muy muy adecuado, algo construcciones con acabados, cosas así tal vez, pero el ver esto que tan burdo, mezclado con la naturaleza, creo que al visitante lo mueve de canal, ya lo traslada a otro sitio. Eso es lo que creo que sucede, porque muchas personas llegan y con cierta apatía entran al sitio. Que malamente le han puesto castillo, este es un jardín escultórico, pero ellos traen esa idea, entonces van preguntando y pues de alguna manera empiezan a también entrar en la fantasía de él, se involucran con la fantasía del lugar.
Bueno, ahora el lugar se ha vuelto una fundación precisamente para eso, para tener mejores elementos, más posibilidades de dar a conocer el lugar, porque es todavía poco conocido en México y es algo muy especial que tenemos. Aparte de mantener la obra de James, es otra misión especial que tiene la Fundación, que los elementos, las condiciones no son las más idóneas para que se preserve el legado artístico que deja James. Entonces, esa es la función principal, ¿no? Ahora sí que mientras más sabes de James o de la historia cultural de principios del siglo XX, más disfrutas el lugar. Lo que lo hace especial es la vida misma de James, ¿no? Y lo que expresaba. Fíjate que no invitaba a tantos amigos, que hay de muchísimas evidencias de que los tenía, que era, conocía a las principales figuras, las más representativas del arte de principios del siglo XX, pero era muy celoso de su obra. Aparte de que estaba lejísimos, no hay que olvidar que todavía llegar a Gilitla es un poco remoto y es bastante difícil. Entonces, imagínate, en 1947 había que pasar un río en una panga, hacer veintitantos kilómetros de un camino rocoso. Era una extravagancia increíble el capricho de James de encontrar su Shangri-La aquí en la Huasteca Potosina, en la Sierra Madre Potosina.
Bueno, estamos en Las Pozas, en Gilitla, en el jardín escultórico de Edward James, un sitio mágico, un sitio maravilloso que nadie se puede perder. Tú no te lo has perdido y no te lo debes de seguir perdiendo. Entonces, ahorita exclusivamente estamos en un sitio dentro del jardín, en una pequeña cabaña, y bueno, es donde nos encontramos. Sí, no estamos, como lo dices, preparados, no hemos enfocado la fundación, la administración nos ha enfocado a este lugar como un sitio de hospedaje. En algún momento sí lo fue, hace unos años. Ahora no estamos enfocados a eso, pero sí existe la posibilidad de dormir en Las Pozas. Por ahora, las personas que duermen, que han dormido, que han tenido ese privilegio, pues son personas que están trabajando dentro de los proyectos de conservación de la fundación, especialistas en muchas cosas que vienen de otros sitios a trabajar en este lugar. Y bueno, un requisito para poder hacerlo es la concientización de que estás en un lugar muy especial que merece el respeto y el cuidado adecuado para poder pasar la noche aquí. Y bueno, la recompensa de comportarte bajo los lineamientos que se pueden marcar para poder hacerlo, pues no tiene precio. Es única el dormir en este sitio con la tranquilidad, rodeado de arte, de naturaleza, de arquitectura fantástica. Es invaluable el escuchar el sonido del río, el que te arrulla, ¿no? El ver los colibríes, como lo estábamos comentando, las aves. Bueno, ahorita estamos, no estamos en temporada de primavera, pero las flores que salen en este lugar, es maravilloso.
Y bueno, sin duda, una experiencia que debes de considerar en tu próximo viaje con familia, con amigos, con tu pareja o contigo misma, contigo mismo. Y no puedes perderte en San Luis Potosí, pues disfrutar la riquísima gastronomía que incluye estos platillos icónicos como el zacahuil, ese tamal gigantesco que venden a orillas a pie de carretera, que es algo delicioso. También, por supuesto, las enchiladas potosinas, el asado de boda. Y bueno, es un lugar muy, muy interesante que también se puede visitar en conexión con otros estados vecinos. Y esta combinación de historia, de naturaleza, de cultura, pues hacen de San Luis Potosí un destino imperdible que te promete experiencias inolvidables. Así que ya lo sabes, te dejo con esta canción titulada Man in a Garage, The Cold Cut con John Mathias, aquí en Amo México, por Grupo Fórmula. Before the day's out, slide over. Slide over. Slide over. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue a 3 AM de Matchbox 20, hoy domingo 27 de abril del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Ya hicimos una expedición a San Luis Potosí, visitamos el pueblo mágico de Real de 14, la reserva natural, cultural, espiritual de Viricuta, y ahora nos toca irnos a las playas de Mabiri, en el municipio de Ahome, en Sinaloa, para comernos un pescado zarandeado con mi querida Verónica Medel en nuestra sección Amo México. Tengo el enorme gusto de recibir en este su programa Amo México a mi querida amiga y directora de turismo del municipio sinaloense de Ahome, Verónica Medel. ¿Cómo estás? Bienvenida a esta tu casa, Amo México, Vero.
Muchísimas gracias. Encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Y encantada de platicarles un poquito de mi bello municipio.
Platícanos un poco un panorama general del municipio de Ahome. ¿Qué ciudades, qué puertos, qué destinos comprende para los que no están tan familiarizados con él?
Bueno, Los Mochis es una ciudad del norte del país. Estamos en el norte del estado de Sinaloa. Somos el municipio de Ahome y Los Mochis, pues es la ciudad de este bello municipio, una de las ciudades mejores trazadas de todo el país. Somos reconocidos a nivel internacional por el exquisito sabor que distingue a Los Mochis, Sinaloa. Entonces, es una ciudad muy tranquila, es conocida también como la ciudad de Esmeralda. Prueba de ello es que tenemos una impresionante flora y fauna que también engalana el puerto de Topolobampo, que ahora tenemos una propuesta nueva. Estamos trabajando en la propuesta de Topolobampo de color. Es un puerto de encanto que la verdad es perfecto para fotografías.
Definitivamente una de las cualidades más particulares de Los Mochis para mí fue la gran calidez de sus habitantes, la bienvenida espléndida y el gran ambiente, sobre todo en el estadio de los campeonísimos Cañeros.
Además de todo, cuna de grandes deportistas. Mencionas ahorita los Cañeros, pero tenemos también grandes futbolistas, tenemos boxeadores innumerables también. La verdad es que somos un lugar donde hay muchísimo talento, no nada más atractivos turísticos, sino también tenemos muchos atractivos deportivos. Somos una ciudad cañera. Esta ciudad se fundó gracias a la visión de un norteamericano que era don Benjamin Francis Johnston. Él se viene aquí a la ciudad de Los Mochis y inicia el negocio de la caña de azúcar, la fábrica de azúcar que está en este momento en el corazón de la ciudad de Los Mochis. Es así como da inicio a esta ciudad, empiezan a venir muchos norteamericanos, por eso precisamente es que la ciudad está tan bien trazada. Es así como damos inicio y bueno, se fue haciendo grande, se fue formando la ciudad. Bueno, la fábrica de azúcar hasta el año del 2011 más o menos. Aquí alrededor de todo lo que es el corazón de la ciudad, pues tenemos lo que era la casa de don Benjamin Francis Johnston, que es ahora el jardín botánico que lleva su nombre, antes conocido como el Parque Sinaloa. Y le llamamos nosotros el pulmón de la ciudad porque tiene plantas innumerables de todo el mundo, porque él viaje que hacía, lugar al que visitaba, se traía una planta. Entonces, tenemos plantas de todo el mundo y es un lugar increíble, lleno de magia, lleno de vida. Y es así, pues, que nosotros tenemos una identidad muy, muy arraigada con esa parte de nuestra historia. Esa identidad con todo lo que es la caña de azúcar, con el tizne que nos caía en aquellos años, con el pitido de la fábrica, de que ya iba a empezar también la zafra. Estamos cumpliendo este año 120 años de la fundación de la ciudad de Los Mochis. Es una ciudad muy joven, es una ciudad moderna y hemos crecido bastante. Entonces te digo, así es como iniciamos, pero también tenemos una parte muy importante que es la parte cultural de nuestros pueblos originarios, que son los mayos yoremes. Entonces, si ustedes están buscando vivir, conectarse con esa parte de la historia de México, que son las tradiciones, las culturas indígenas, este es el lugar correcto, Alonso, porque pueden ustedes disfrutar de la danza del venado, pueden disfrutar de un sinfín de historia, cultura, tradiciones, pero además tenemos diferentes fiestas, diferentes rituales. Hacemos ahora nosotros el ritual del equinoccio de la primavera. Hacemos una ruta de senderismo acompañado de este ritual donde bailan los yoremes y pues sacas todas las malas vibras y te renuevas. Entonces ese también está muy, muy padre. Tenemos muchas actividades conectadas a nuestros antepasados que se han vuelto un atractivo turístico para toda la gente que viene y nos visita. Los Mochis es reconocido también por ser la entrada a las Barrancas del Cobre. De aquí sale el Chepe y somos también la única ciudad hasta ahorita en el país donde tenemos un tren de pasajeros. Ese pues te lleva desde Los Mochis hasta Creel, Chihuahua. Además de Topolobampo, donde puedes apreciar el santuario de delfines, tenemos también la isla del Farallón, donde también es un santuario de lobos marinos y puedes practicar snorkel, puedes practicar el buceo, que es lo que ahorita es nuestro mayor producto turístico acá. Y lo denominamos, fíjate, como el secreto mejor guardado del Mar de Cortés, porque uno dice a veces Sinaloa, Mazatlán, pero no saben que hay un lugarcito aquí en Sinaloa que se llama Los Mochis, que se llama Topolobampo, que es nuestro puerto, y puedes descubrir un increíble lugar para desarrollar diferentes actividades. Tenemos rutas de motos acuáticas, tenemos rutas de kayak por todos los manglares que tenemos en la bahía, pero el Farallón, que es la segunda saliente rocosa más grande del mundo en su especie, habita ahí pues una increíble fauna marina. Como su nombre lo dice, nuestro eslogan, el secreto mejor guardado del Mar de Cortés, realmente es un secreto, es un tesoro que tienen que venir a descubrir. La comida es incomparable. Tú puedes comer del mar a la boca. Sinaloa se distingue, y especialmente los mochis, por tener los mejores mariscos. Callos de hacha, ostiones, pulpo, pescado, no, riquísimo todo. Ahí, por ejemplo, en Topolobampo tú llegas, tomas tu lancha y puedes ir a la casita del ostión, donde tú, o sea, tú agarras el ostión, lo abres y lo preparas ahí mismo y directo al paladar. Tenemos también pues, el pescado zarandeado, famosísimo. Además que tenemos el delfín pechocho, que es un delfín que tiene ya casi 30 años en autocautiverio y se quedó para nunca salir. Entonces, pues algo tiene Mochis que cuando vienes ya no te quieres ir. A todas y todas las personas que nos ven y nos escuchan en Amo México, la verdad que tienen que venir a visitar los Mochis, tienen que hacer la ruta del Chepe, tienen que hacer la ruta del ferry, porque también tenemos un barco que te conecta a La Paz, el maravilloso puerto de encanto de Topolobampo, donde podrán disfrutar una rica gastronomía, van a conocer una ciudad moderna que lo tiene todo, y lo mejor, si usted quiere venir por tierra, por mar, por aire o por agua, lo puede hacer, porque estamos muy bien conectados. Bueno, nos estamos esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias, Amo México, y muchas gracias, Alonso.
Verónica Medel, directora de turismo del municipio sinaloense de Ahome. Gracias de corazón por tu tiempo. Continuamos con esta expedición en Sinaloa, disfrutando las playas y, por supuesto, el ambiente y la cordialidad de nuestras hermanas y hermanos sinaloenses. Pero antes, una canción más y volvemos enseguida. Esto es Silverado de Caleb Lee Hutchinson, aquí en Amo México por Grupo Fórmula. Bienvenidas, bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 27 de abril del 2025, la emisión número 187 de este tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Nos trasladamos a Los Mochis, visitamos Topolobampo, nos comimos un pescadito zarandeado allá en la playa Maviri con mi querida Verónica Medel. Y ahora es momento de emprender nuestra travesía a bordo del tren Chepe Express hasta la hermosísima ciudad, el pueblo mágico de El Fuerte, en donde tuvimos oportunidad de conversar nada más y nada menos que con mi querido Juan Carlos, que nos va a platicar acerca del ecoturismo en el pueblo mágico del Fuerte.
Juan Carlos García Lugo, somos guías turísticos. Aquí estamos a la orden, lo que se les ofrezca.
Muchas gracias, Juan Carlos. ¿Dónde nos encontramos? ¿Frente de qué río?
Nos encontramos a un costado del río Fuerte. Estamos aquí en la orilla, un río muy importante. Muy importante para Sinaloa, para el sector agrícola más que nada, y pues para el turismo.
¿Este puente cómo se llama?
El Puente La Galera. Un puente muy, muy bonito, muy pintoresco, donde la gente viene a pasar la tarde, a hacer sus fotografías, a platicar. Está muy, muy a gusto aquí el ambiente.
Platíqueme un poquito acerca de los alrededores del Puente La Galera. Veo que hay espacios para sentarse, para hacer una asadita con la familia.
Sí, hay unas pequeñas islitas aquí a los lados donde pueden venir a convivir con la familia, a relajarse más que nada. Y pues tenemos una pequeña isla con otro puente colgante, una isla algo grande, donde hay venados, coches, jabalíes, se llama el venadario más que nada. Ahí pueden entrar, les cobran una pequeña cuota a la entrada por persona, les venden alimento para los animales que están ahí, ya sean venados, hay pavos reales, hay una gran variedad de animales típicos de aquí de la zona, muy interesante.
Platícame acerca de las aves, veo garzas, grullas, ¿qué son?
Ahí, pues aquí pues, tenemos alrededor de 155 especies de aves, muy, muy interesantes, tanto como originarias de aquí de la zona, migratorias, ya que pues aquí es un paraíso para los ornitólogos. Realmente, pues ellos vienen a visitarnos mucho de Europa, de Estados Unidos, Canadá, y pues vienen a estudiar las aves, cómo está el comportamiento de ellas en el... ¿cómo están emigrando más que nada? Si están emigrando de forma correcta para que no les afecte a ellas en la anidación más que nada y por los climas también. está muy interesante.
Un poquito acerca de las actividades acuáticas que se pueden realizar. ¿Es agua limpia? ¿Es agua que se puede nadar? ¿Se puede navegar?
Ok, es agua pues muy limpia, viene directamente desde las presas. Pueden aquí tomar un baño, bueno, en tiempo de calor más que nada, porque en tiempo de frío sí es un poco difícil. Pues las actividades que tenemos nosotros, pues es un paseo en kayak, paseo en balsa también. La actividad consta en avistamiento de aves por todo el río, la visita al Cerro de la Máscara, donde ven petroglifos muy interesantes. Son petroglifos, son grabados en rocas, son tallados piedra con piedra. Ahí el guía les da una explicación sobre cada grabado, el significado, cómo vivía, ahí se dan cuenta cómo vivían los indígenas. Son grabados muy antiguos, de 2000 a 3000 años de antigüedad, muy muy antiguos. Tenemos una gran variedad de plantas medicinales. Ahí el guía les va dando una amplia explicación sobre las plantas, cómo las usaban los indígenas, para qué servían. Y aparte, muy 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 bonito el recorrido, y aparte les sirve como aprendizaje, porque hay mucha gente que no sabe lo importante que son las plantas, y más que nada por las creencias de que tenían nuestros indígenas aquí, la cultura que tenemos aquí. Todo eso es muy muy interesante.
Los yoremes.
Los mayos yoremes son las culturas indígenas que están aquí. Los mayos yoremes, una cultura muy muy bonita, muy tradicional, con unas creencias muy interesantes. Las danzas, más que nada, danza del venado, el pascol, el toropochi, la mariposa. Es algo muy muy interesante.
Le da mucho complemento a la parte de la naturaleza y la gastronómica y la histórica, ¿no?
Así es, sí, pues este pueblo es muy antiguo, desde el año 1564 fue fundado. Ya imagínense la gran historia que puede tener, las calles muy pintorescas, las casas, todo está muy interesante. No nomás es todo lo del río, la naturaleza, también lo del pueblo, lo céntrico de ahí. Pueden encontrar una gran gastronomía, muy interesante, los recorridos en los chepitos, en los trenes, también está el palacio municipal, la iglesia, tenemos el museo. Hay muchas cosas que pueden hacer aquí en el fuerte.
¿Sientes orgulloso de ser de acá?
Muy orgulloso.
Ahí lo tienen, un par de sugerencias deliciosas en Sinaloa, el pueblo mágico del fuerte, la playa Maviri, en el municipio de Ahome, allá en la zona cercana a Los Mochis. Y tenemos todavía mucho por delante, vamos a estar en Sonora en breve, pero antes escuchemos una canción titulada You're So Cool de Jonathan Bree, aquí en Amo México, por Grupo Fórmula. Estamos de vuelta en tu programa Amo México, en Grupo Fórmula, hoy domingo 27 de abril del 2025, la emisión número 187 de este tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Te recuerdo mi WhatsApp, te recuerdo mi Instagram, el Pata de Perro. En Facebook me encuentras como Alonso Pata de Perro Vera, y el WhatsApp de esta producción 55 25 61 91 33. Vámonos a nuestra sección Amo México, que en este especial de Semana de Pascua nos lleva también a Sonora.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Y bueno, Sonora es por supuesto un estado fascinante que combina paisajes desérticos, playas cristalinas, una rica historia cultural y una muy vibrante tradición gastronómica. Está ubicado al noroeste de nuestro país y es conocido como la tierra del desierto y el mar gracias a su ubicación entre la majestuosa Sierra Madre Occidental, el extenso desierto de Sonora y por supuesto las costas del Mar de Cortés, también llamado el acuario más grande del mundo. Vámonos primero a Hermosillo, su capital, una ciudad muy dinámica que mezcla mezcla historia, cultura y, por supuesto, modernidad. Entre sus atractivos destacan la Catedral de la Asunción en el Centro Histórico, tiene también el Museo de Arte de Sonora y el Cerro de la Campana, que es una visita obligada con unas vistas panorámicas hermosísimas de la ciudad, sobre todo al atardecer. Hermosillo, pues también es muy famosa por su gastronomía, por sus cortes de carne al estilo sonorense y, por supuesto, las coyotas, un pan dulce relleno de piloncillo que se disfruta a cualquier hora del día. A mí me gusta mucho con cafecito y que es maravilloso poder visitar los sitios donde lo elaboran para ver, ahora sí, y escuchar y oler y participar incluso de la elaboración de las mismas. Y un destino que se ha vuelto muy muy atractivo allá en Hermosillo es precisamente el Parque La Ruina, y para platicarnos acerca del mismo les voy a compartir esta conversación con Marcia Barrera.
Mi nombre es Marcia Barrera y soy productora de Parque La Ruina. Y el parque este año cumple 5 años de existencia. Parque La Ruina era una textilera, era un lugar que estaba abandonado totalmente en el centro de la ciudad. Entonces nace de los dueños que empiezan a fluir todas estas ideas de inventar un lugar donde todos pudiéramos convivir y pudiéramos crear una comunidad más consciente de nuestro entorno, más consciente de la ecología, de rescatar lugares en ruinas como es Parque La Ruina, por eso el nombre, y empezar a llevarnos entre sí, ya que aquí es el centro donde se parte las colonias Pitic, que en su tiempo, en su momento, fue la colonia de Abolengo, y la colonia de 5 de Mayo, que le decían las 5 de Miedo. Entonces, aquí se juntan las dos clases sociales, por así decir, y sale algo muy padre, donde todo el mundo convivimos, donde ya esas clases sociales desaparecen. Entonces, eso fue y es ahorita Parque La Ruina. Es una fiesta casi diaria, todos los días de la semana. Se da el nacimiento, por así decir, de nuevos proyectos culturales, de proyectos que ayudan a la ecología y, pues, más que nada, cómo se junta la gente, pues, en una fiesta. Van saliendo nuevos proyectos que todavía no están abiertos al público, pero próximamente que va a ser una cervecería, que es la fábrica de cerveza Parque La Ruina, que también está por aquellos rumbos. Y próximamente vamos a tener rampas de tierra, o sea, para BMX, y unas canchas así de... Todavía no sabemos si van a ser de tenis, de básquet, pero pues canchas deportivas. Y no fue por último, no es en orden cronológico, pero tenemos lo que es el avión. El avión llegó hace 1 año. O sea, sí, este es un parque único. Quiero que haya algo único. Un avión. Bueno.
Y bueno, otra de las actividades esenciales en Sonora es muy cerca de Hermosillo, manejar hacia la costa y poder visitar las hermosísimas dunas que se disfrutan, por supuesto, por las propias vistas y su cercanía inmediata con el mar, pero también si te gustan los deportes de aventura y la convivencia en pleno con la naturaleza, pues hay la posibilidad de practicar el sandboard o este deslizamiento en tabla por la arena. Y para platicarnos de esta increíble actividad, está con nosotros Nora Hernández de Ébano Sandboards.
Aquí estamos en San Nicolás, el desierto que tiene arena y playa, y desierto muy importante, en Hermosillo, Sonora, ¿no? Para que pues vengan los chicos que aún no conocen y vengan a conocer por acá. Este contraste es súper raro. Con estas tablas vamos a deslizarnos desde dunas de 120 metros hasta otras pequeñas que encontraremos por acá, pero que nos ofrecen un muy buen viaje en el sandboard. Es bastante amigable con el medio ambiente. Lo único que se utiliza es una cera, pero que se desgasta al momento de que tú te deslizas. Entonces, no hay ningún problema. Ya si no dejamos basura en el ambiente, pues va a ser más que ecológico esto. Tenemos 7 años en esto. Y lo que más nos encanta es que vienes con los amigos, vienes con la familia y la convivencia, ¿no? De los chicos disfrutan muchísimo, pues, estar como en una actividad física y al mismo tiempo estar conviviendo con sus papás, con sus amigos y, pues, estar en la naturaleza. O sea, eso no lo cambias por nada del mundo, no te lo da ningún lugar en la ciudad, así que es perfecto para conectarte. Tienes un parque totalmente diferente cada vez, entonces eso es lo interesante. Y además, la caída hacia el mar también te permite... De ya con la cansada del sandboard, vas y te bañas al mar y uff.
Gracias Nora, gracias Marcia y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Vamos a hacer una breve pausa, escuchar una canción y volvemos enseguida. Esto es Baby I Love Your Way de Big Mountain aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Ooh, baby, I love your way. Every day, yeah, yeah.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue You Don't Know How It Feels de Tom Petty. Hoy domingo 27 de abril del 2025 celebramos el cierre de la temporada vacacional. Espero hayas disfrutado mucho y que estés disfrutando mucho este tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Ya estuvimos en Hermosillo y ahora vámonos a practicar el sandboard junto con Nora Hernández y también a visitar el pueblo mágico de Álamos por su maravillosa comida. Y un sitio que a mí me llama muchísimo la atención es por supuesto el pueblo mágico de Álamos. Es ideal para los amantes de la cultura por su arquitectura colonial bien conservada, sus calles empedradas, su ambiente muy bohemio. Es como viajar al pasado. Y este lugar pues es famoso por su festival cultural Alfonso Ortiz Tirado, que celebra la música y las artes. Y también, por supuesto, es famosísimo este destino por ser la cuna de nuestra queridísima María Félix. Y para platicarnos un poco acerca de Álamos, de las ofertas de turismo cultural y también de naturaleza que ofrece, y sobre todo la historia que resguarda la Casa Museo de María Félix, está con nosotros Luz Aide Verdugo.
Mi nombre es Luz Aide Verdugo y nos encontramos en la casa que vio nacer a la diva del cine mexicano, María Félix, Hotel Casa María Félix. Es un punto clave, ¿no?, para Álamos, es un punto muy importante más bien para aquí, para Álamos, saber que la doña nació en este pueblo, y pues precisamente en esta casa encontramos lo que es un homenaje a María Félix, que es este museo que tenemos aquí. Aparte es un hotel pequeño, solamente de 6 habitaciones, tiene un cupo máximo de 20 personas. Pues María Félix nació en esta casa un 8 de abril de 1914. Ella, como en los años 20-21, fue cuando ella emigra a la ciudad de Guadalajara. ¿Qué sería? Vivió aquí entre 9 y 10 años. Vivió en esta casa, que fue la casa paterna. Aquí vivió con sus padres y sus 11 hermanos. ¡Qué maravilla, 11 hermanos! No había tele. Álamo siempre se ha conocido como un pueblo minero, y sí, pues, ¿quién iba a decir, no?, que María, de salir de un pueblo que mucha gente todavía desafortunadamente no lo conoce. Es bellísimo Álamos, venir de este hermoso pueblo y llegar a ser lo que fue María Félix, ¿verdad? Marcó el cine mexicano, ha sido la diva del cine mexicano hasta el día de hoy. La recordamos siempre con mucho cariño. Álamos se siente muy orgullosa de que aquí haya nacido María de Los Ángeles Félix Guerén. El museo inicia con lo que es el acta de nacimiento de María de Los Ángeles Félix Guereña. También podemos encontrar su acta de nacimiento, que está en el libro 1827 de la parroquia de aquí del pueblo. También vamos a ver fotografías familiares, donde podemos conocer a sus padres, don Bernardo Félix, doña Josefa Guereña y sus 11 hermanos. También en una de las fotografías aparece su abuelita por la línea paterna, Vemos también cómo fue la vida de María Félix, cómo fue transcurriendo, perdón, la vida de María Félix cuando fue reina de los estudiantes ahí en Guadalajara, qué es lo que hacía cuando estudiaba ballet. Cuando la primera vez que se casa esta muchacha, muy jovencita, a la edad de 17 años, se casa por primera vez con Enrique Álvarez Alatorre, quien fue el padre de su único hijo. Sí, también vamos a encontrar algunas piezas que destacan la belleza de María Félix. Los sombreros son de, aquí los hace una artesana alamense. Sí, ellas son réplicas para que las pone para que nosotros, las muchachas en que quieran verse como María Félix, ¿verdad? Los objetos que vio en vitrina, sí, esos son objetos originales. Ella los deja aquí en 1953, que fue la última de las visitas registradas que tenemos aquí de María Félix, que también contamos con una fotografía, al igual que contamos con una carta que le hace el muralista Diego Rivera cuando viene a conocer aquí Álamos. También tuvimos este privilegio de tenerlo aquí en el pueblo, en como en 1955 más o menos. Siempre que hago una reservación, yo los miro que hacen una llamada y dices, ¿qué crees? ¿Dónde estoy? En la casa de María Félix, que la casa donde nació María Félix, y que toman fotos y que muy felices de estar aquí, muy contentos. Un orgullo sentirse que están aquí en casa que de María Félix, así como lo llaman ellos.
Un poco más y echa la puerta abajo de mi casa.
¿De su casa? ¿De qué casa? ¿Está usted loca?
Pero usted es el loco. De mi casa, querrá usted decir. Perfecta, tráeme la pistola.
Ahorita, señor.
Y tenga su casa.
¡Óigame!
Mi nombre es Luz Aide Verdugo Antelo y los invitamos a conocer Hotel Casa María Félix, también donde pueden encontrar un museo que nos habla de la vida de la doña.
Y bueno, fundamental visitar el pueblo mágico de Álamos. Es este uno de los destinos favoritos de su servidor, Sonora. También es ideal para el ecoturismo, la aventura. En el norte puedes explorar el desierto. También, por supuesto, la riquísima cultura de los seris con su tradición ancestral, con su conexión espiritual con el mar. Está también la Sierra Madre Occidental, que ofrece pues oportunidades para el senderismo, la observación de la gran diversidad pues de la fauna, de la flora de esa zona, de la riqueza sociocultural de los pueblos de Yécora, Guaribechi, y por supuesto a nivel gastronómico, pues Sonora, reconocidísima por su carne de res, por los burritos de machaca maravillosos, los tamales, los mariscos frescos allá en la costa, las coyotas, que ya platicábamos, son una verdadera delicia. Y bueno, Sonora, pues es un estado repleto de contrastes, con esta grandeza del desierto que se encuentra con el mar y la calidez de su gente. Y a mí me llamó mucho la atención este encuentro que tuvimos con nuestra querida Nora Hernández, que junto con Paulo Liébano son creadores de una empresa llamada Ébano Sandboards, que se dio a conocer en este programa, Doc, llamado Shark Tank, ¿no? Estuvieron ahí pichando su producto, creo que les fue muy bien, tuvieron bastante reconocimiento, son jóvenes emprendedores sonorenses muy activos que han, pues sí, promovido la práctica de esta disciplina que la verdad es bellísima, te permite un contacto muy pleno con la naturaleza, una manera distinta de disfrutar estas dunas costeras sin afectar mayormente su conformación, sin afectar al medio ambiente, y que también, pues la verdad es que hay que celebrar a los jóvenes emprendedores de nuestro país, Doc, apoyarles, ¿no? De la manera en la que nos sea posible, y si es a través de una actividad tan divertida como la práctica del sandboard, pues qué mejor. Y bueno, vámonos, si les parece bien, a practicar el sandboard a estas dunas de San Nicolás, que llegan a tener hasta 60, 65 metros de altura, con estas vistas maravillosas del mar, y vamos a escuchar entonces esta conversación con Nora Hernández.
Aquí estamos en San Nicolás, el desierto que tiene arena y playa, y desierto muy importante, en Hermosillo, Sonora, ¿no? Para que pues vengan los chicos que aún no conocen y vengan a conocer por acá. Este contraste es súper raro. Con estas tablas vamos a deslizarnos desde dunas de 120 metros hasta otras pequeñas que encontraremos por acá, pero que nos ofrecen un muy buen viaje en el sandboard. Es bastante amigable con el medio ambiente. Lo único que se utiliza es una cera, pero que se desgasta al momento de que tú te deslizas. Entonces, no hay ningún problema. Ya si no dejamos basura en el ambiente, pues va a ser más que ecológico esto. Tenemos 7 años en esto. Y lo que más nos encanta es que vienes con los amigos, vienes con la familia y la convivencia, ¿no? De los chicos disfrutan muchísimo pues estar como en una actividad física y al mismo tiempo estar conviviendo con sus papás, con sus amigos y pues estar en la naturaleza. O sea, eso no lo cambias por nada del mundo, no te lo da ningún lugar en la ciudad, así que es perfecto para conectarte. Tienes un parque totalmente diferente cada vez, entonces eso es lo interesante. Y además la caída hacia el mar también te permite, de ya con la cansada del sandboard, vas y te bañas al mar y uff.
Hemos llegado así al término de la segunda hora de tu programa Amo México en Grupo Fórmula en su emisión número 187, hoy domingo 27 de abril del 2025. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con una canción más y volvemos enseguida. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 27 de abril del 2025, la emisión número 187 de este tu programa Amo México. Estamos muy contentos de que nos acompañes el día de hoy en este cierre del especial de nuestra Semana Santa, por supuesto temporada vacacional, excepcional, fundamental para nuestro país, que espero hayas disfrutado y estés disfrutando mucho, mucho, pero aquí estaremos viajando cada fin de semana a descubrir las historias más inspiradoras y las mejores experiencias de vida. Así que en Amo México, las vacaciones nunca se terminan. Ya estuvimos en el pueblo mágico de Real de 14, también visitamos la reserva de Viricuta en nuestro querido San Luis Potosí. Nos fuimos a comer también un pescado zarandeado a la playa Maviri en el municipio de Ahome, en Sinaloa, muy cerca de Los Mochis. También estuvimos visitando el pueblo mágico del Fuerte en Sinaloa. Estuvimos también en la capital de Sonora, Hermosillo, y luego nos fuimos a deslizar en las dunas a orillas del mar antes de visitar el pueblo mágico de Álamos. Así que ha sido un viaje excepcional. Tenemos todavía mucho por delante, pero antes te dejo con esta canción titulada The Man Who Owns the Place de Baltasar, aquí en Amo México por Grupo Fórmula, y volvemos enseguida. I've seen the eyes upon us and I don't think they want us together. I thought it through and now it's... Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo 27 de abril del 2025 vamos a nuestra sección Amo México, en donde en este especial de Semana de Pascua visitamos Tabasco por el antojo, por el privilegio, por el placer que es estar en esta tierra bendita.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Tabasco es un destino vibrante que combina una riqueza natural inigualable, una herencia cultural milenaria y una gastronomía excepcional. Está ubicado en el sureste de México, forma parte del mundo maya y es conocido como la Tierra del Edén. Gracias a su exuberante vegetación, sus ríos, su diversidad ecológica, pues lo convierten en un lugar ideal para los amantes de la naturaleza, la historia y la cultura. Uno de mis destinos favoritos es, por supuesto, Comalcalco, que se ha vuelto un sitio muy, muy especial porque puedes ahí visitar las haciendas, las fincas cafetaleras y atestiguar a detalle el origen de este producto maravilloso que ha sido alimento, que ha sido moneda, que ha sido Dios y que es sin duda un símbolo muy importante de esta región mesoamericana. Es increíble poder participar de la elaboración de tu propio chocolate y después acercarte a la zona arqueológica de Comalcalco, que es como una de las fronteras de la civilización maya de la antigüedad, que por falta de las piedras que sí encontraron en el resto de la península de Yucatán para la construcción de sus majestuosas templos, ciudades y pirámides, pues están aquí elaboradas básicamente de barro, y de ahí su nombre, Comalcalco. Así que vamos a visitarlo con mucha alegría, con mucho orgullo y sobre todo con mucha hambre, porque ahí está una de mis personas favoritas en el país, que es Nelly Córdoba y su proyecto Cocina Chontal. Vamos a escuchar esta conversación con mi querida Nelly.
Bueno, yo soy Nelly Córdoba Morillo, soy abogada de profesión, pero tomé la decisión hace 9 años y dedicarme a lo que descubrí que era verdaderamente mi pasión y mi vocación. Entonces, desde hace 9 años que inicié un proyecto que se llama Cocina Chontal, es un lugar de cocina tradicional en donde, bueno, lo que yo pretendo es mostrar la gastronomía de Tabasco, de esta zona de Tabasco, que es la zona de la Chontalpa, la zona cacaotera y chocolatera. Y la verdad es que ha sido un parteaguas, no solo en mi vida, se ha convertido en un estilo de vida para mí. En él podemos encontrar una gran variedad de platillos, son platos de celebración y de fiesta. Cocina Chontal es una pequeña casa antigua de más de 70 años de antigüedad que fue restaurada. Me dediqué durante este año a restaurarla y a recolectar los elementos propios de la época para recrear. Casi en su totalidad podemos decir que Cocina Chontal es un museo, ¿no? Es un tributo a la forma en la que vivía una familia modesta de Tabasco, de campo, de rancho, de comunidad. Esa familia que generalmente come muy modesto y muy sencillo todo el año, que come cuando tiene algo importante que celebrar, y de eso se trata nuestro menú. La gastronomía de Tabasco está llena de grandes sabores, de colores, de aromas, pero sobre todo está impregnada de mucha historia y de mucha tradición. Yo creo que los ingredientes más importantes de la gastronomía de esta zona de Tabasco está basada en el pavo criollo, en el pato criollo, en el cerdo también criollo, y en una gran cantidad de ingredientes exóticos que tenemos la fortuna de hallarlo en toda esta exuberante fauna que tenemos en Tabasco. Lamentablemente, una gran parte de ello, bueno, ya está regulada y en peligro de extinción, como es el armadillo, el tepezcuintle, incluso el cangrejo azul, toda la variedad de quelonios o de tortugas que tenemos en Tabasco, pero bueno, todavía no sobrevive una gastronomía de alguna manera alterna que está basada en el pavo, en el pato, en el cerdo. Los siguientes serían el achiote, la naranja agria, el recao chontal, que es una combinación de especias. Considero que son los ingredientes principales de la cocina de esta parte de Tabasco. Habemos muchos actores en todo el país tratando de preservar y de salvaguardar para las futuras generaciones. Y de eso se trata Cocina Chontal. Nosotros cocinamos 100% a la leña, cocinamos en vasijas de barro. Nuestros utensilios en los que se sirven en la mesa también son artesanías de alfareros locales. El chocolate es nuestro principal motor, es nuestra moneda y es algo que nosotros apreciamos y valoramos por generaciones. Está nuestro pozol, esta bebida que es nuestra bebida insignia, es una bebida que está hecha a base de maíz y de pasta de cacao. Es la bebida del día. Las personas que trabajan al campo se la llevan por la mañana y con ello sustentan el estómago todo el día, toda parte del día hasta llegar a su casa. Y bueno, tenemos una gran variedad de bebidas, pero también tenemos una gran riqueza. Nosotros en los ranchos de Tabasco tenemos naranja, tenemos guanábana, tenemos maracuyá, tenemos una gran variedad de ingredientes que casi siempre las familias en los ranchos, la bebida del día es lo que está en temporada y eso es un gran privilegio. Cocina Chontal está ubicado en la entrada al ejido Buenavista, en la ranchería norte, primera sección, en Comalcalco, Tabasco, muy cerca de la zona arqueológica del mismo lugar. Nos encuentran en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Cocina Chontal, tal de Nelly Córdoba Morillo. Tabasco es un gran lugar que es digno de conocer, de visitar, y entonces a nosotros nos encantaría poder recibirlos.
Gracias, Nelly. Pues un privilegio estar siempre contigo allá en Cocina Chontal, visitar Comalcalco, la zona arqueológica, las haciendas cacauteras que son maravillosas. Y por supuesto, pues la verdad es que esta zona arqueológica de Comalcalco es única en el mundo por estar construida con estos ladrillos de barro cocido. Otra zona arqueológica fundamental de Tabasco es La Venta, cuna de la civilización olmeca, donde se descubrieron las famosas cabezas colosales. Y estas zonas arqueológicas pues ofrecen realmente una posibilidad de conectar con ese origen de la mexicanidad, con esos espacios que inspiraran a nuestros antepasados y que también, por supuesto, los habitantes del presente mantienen vivo. Otro destino excepcional es, por supuesto, el pueblo mágico de Tapijulapa, muy cerca del Parque Estatal Aguas Blancas y la Cascada de Villaluz. Están también, por supuesto, la Reserva de la Biosfera, de los Pantanos de Centla y mucho más, pero vamos a hacer una breve pausa, escuchamos una canción más y seguimos platicando de Tabasco. Esto es New Sensation de In Excess aquí en Amo México en Grupo Fórmula.
Moment.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 27 de abril del 2025. Gracias de corazón por acompañarnos. Seguimos en esta sección Amo México visitando Tabasco, nuestra especial de Semana de Pascua. Ya estuvimos en Comalcalco comiendo con mi querida Nelly Córdoba en Cocina Chontal, una de las principales voces de la gastronomía tradicional de nuestro país, que sin duda es un privilegio pues conocer y no se diga probar sus deliciosos platillos, siempre acompañados con un poquito de amachito, esos chiles maravillosos tabasqueños que pican y que saben delicioso. Así que es un destino con mucha riqueza, con mucha importancia, en donde por supuesto un lugar esencial es su capital, Villahermosa. Es un sitio que salvaguarda este ambiente alegre y festivo, es punto de partida perfecto para explorar el estado. Tiene por supuesto el Parque Museo La Venta, que alberga impresionantes esculturas olmecas rodeadas por esta flora tropical, y está también el Museo Regional de Antropología Carlos Pellicer Cámara, que muestra el legado de las civilizaciones prehispánicas que habitaron la región. Está el Paseo Tabasco con sus calles arboladas y restaurantes, que es ideal para disfrutar de este ambiente urbano en la ciudad, y sin duda una de las personas que ha proyectado la gastronomía tabasqueña y mexicana a nivel global es mi querida amiga, la chef Lupita Vidal, que es una persona excepcional en todo el sentido de la palabra y que ha sabido visibilizar la gastronomía tabasqueña como una de las más diversas y sabrosas de México. Por supuesto, sus platillos tradicionales, que incluyen el peje lagarto asado, los tamales de chipilín, el plátano macho relleno y el puchero, es algo que vale muchísimo la pena ir a probar allá mismo, porque sabe muy distinto fuera de Tabasco. Así que vamos a platicar con la chef Lupita Vidal de la cevichería en Villahermosa para que se les antoje aún más visitar este increíble destino.
Bueno, yo soy Lupita Vidal Aguilar y soy la chef de la cevichería Tabasco. Soy de aquí, de Villahermosa, oriunda de Tabasco, y bueno, la familia de parte de mi mamá es de Valladolid, Yucatán, entonces tengo como que dos mezclas ahí. Bueno, mi papá es cocinero de toda la vida. Nosotros crecimos siempre muy acercados al tema de la cocina. Él tiene una taquería de guisos tabasqueños, pero yo nunca lo había visto de una manera como profesional. Fue hasta que pues surge la carrera aquí en Villahermosa y decido estudiarla. Y pues cuando yo vi que era un mundo de hombres, ¿no? Y que en el ámbito profesional son los hombres los que liderean, yo dije, no, de aquí soy. O sea, me gusta esto y yo quiero desarrollarlo de esta manera profesional, ¿no? Entonces fue a raíz de que estudio la carrera que me empieza a gustar, ¿no? Y que empiezo a conocer como ya las cocinas profesionales y que si brigadas de cocina y todo este tema ya en un tema profesional fue donde dije, pues, de aquí soy. Yo estudio gastronomía y de ahí me voy a trabajar 2 años a Cancún. Pues inicié, ¿no?, como en el tema de la hotelería, y pues como que quería seguir pues viajando y conociendo, y ya luego regresé por el tema de que no había terminado como mi título y todo, entonces regreso. Es ahí cuando me reencuentro pues con Chucho, que ahora es mi esposo, ¿no? Y entonces, pues entre los dos, un día decidimos, no encontraba trabajo, no tenía como trabajo, no me daban como la oportunidad, al ser mujer y al ser muy joven, pues no me daban como la oportunidad, ¿no?, en mi propio estado. Entonces, pues dijimos, vamos a iniciar, vamos a vender comida. Me gusta comer mariscos, aprendí un poquito en Cancún, y dije, bueno, vamos a hacer esto y vendemos comida y pues nos vamos, ¿no? Juntamos dinero y nos vamos, ¿no? Y nosotros iniciamos hace 8 años en un barrio muy popular. Es una colonia, pues, muy estigmatizada, ¿no? Decir colonia Las Gaviotas es como decir Tepito, ¿no? Entonces, pues yo de ahí soy de la calle Chicoche. Y ahí en un lugar, pues prácticamente abandonado, dijimos, pues vamos a vender comida. Iniciamos los fines de semana. Inició todo como, pues nunca pensamos que se iba a volver esto. Con el tiempo, obviamente, el nombre nos queda corto. O sea, la idea era como vender ceviches, tostadas, y ya eran como 6 platos. Iniciamos con 7,000 pesos. Chucho mesereaba, mi mamá cobraba, yo cocinaba. O sea, realmente nunca pensamos en lo que se iba a convertir. Entonces, pues ya luego el lugar fue creciendo. Abríamos solo fines de semana. Y ya luego, poco a poco, la gente nos fue recomendando y cada vez pues se iba llenando más y más. Y decíamos, oye, ahora tenemos que abrir más días. La gente está viniendo y ahora hay que hacer más platos. Y cuando venimos a ver, ya teníamos un restaurante pues en forma, ¿no? Y hace 2 años, pues abrimos, bueno, ya vamos a cumplir 2 años, abrimos la segunda cevichería, ya obviamente un poquito mejor ubicada, ¿no? Y estamos con las dos. Y pues bueno, así fue, ¿no? Con el tiempo, mi mejor escuela ha sido Tabasco. Empezamos a recorrer el estado. Yo dije, ¿qué se come aquí? Digo, puedo ser de aquí, pero no sé qué pasa. Y empezamos a ir a las comunidades, a los ejidos, a municipios. Y creo que ahí es donde he encontrado mucho mi fortaleza, ¿no? Y para plasmar cada vez más Tabasco, pues, en las cevicherías, ¿no? Al final, pues, es un foro y me gusta expresar lo mucho que hay en Tabasco, pues, en las dos cevicherías. Cuando piensas en Tabasco, piensas en peje lagarto, ¿no? Y a veces nosotros como tabasqueños damos por sentado que ya, que hay peje lagarto, pero realmente la gente viene y no hay peje lagarto, ¿no? ¿Dónde lo consumes? ¿Cómo lo comes, no? No sé cómo es que, o sea, realmente el peje lagarto como que empezó a entrar muchísimo en mi vida y cada vez que venían a grabar o programas de televisión noche, siempre me tocaba el tema del peje lagarto, siempre. Entonces, cuando vamos a abrir esta segunda cevichería, pues yo veía que en otros restaurantes, por ejemplo, en Ciudad de México, te daban como el espectáculo, no sé, de un pescado zarandeado, de un huachinango, o dije, pues, ¿por qué no meto el peje lagarto? ¿No? O sea, quiero darlo como un espectáculo, porque realmente lo es, que lo conozcamos, que lo preservemos, lo valoremos, pero que además la gente sí quiere conocerlo, ¿no? Y entonces, pues ya, pues es el emblema, el platillo se llama Su Majestad el Peje Lagarto, y lo servimos así como se come tradicionalmente, asado. Lo servimos con tortilla gruesa, con el chile amachito. Es una forma muy tradicional de comerlo. Pero también servimos, por ejemplo, con frijolitos, tortillas, y así la gente se hace tacos de peje lagarto. Y pues realmente se vuelve un espectáculo, ¿no? Y ya siempre que vemos es ya el peje lagarto, ¿no? Y todos se van con él. Es una manera muy particular de comer. Nosotros como tabasqueños, nuestros mariscos son de mar, de más que nada de agua dulce y de ríos. El peje lagarto viene más de la zona Chontal. Y si te vas a la parte paraíso de la costa, comen más ostiones, pero todo es asado o a la sal. Es una manera de preservar nuestra comida o nuestras proteínas por el calor. Entonces, pero tú vas a paraíso y no te comen peje lagarto, ¿no? Y tú vas a Nacajuca y no te comen ostiones. Entonces, es algo que de cada elemento, de cada zona, como que lo queremos poner en la cevichería, ¿no? Y la manera, porque comemos muchos mariscos. Entonces, como que todos los mariscos que encuentras en diferentes municipios los estamos poniendo aquí y es como un recorrido gastronómico por el estado.
Gracias, mi querida chef. Vamos a escuchar una canción más antes de entrar a la recta final de este programa. Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 27 de abril del 2025. Esto es First of the Gang to Die de Morrissey. Volvemos enseguida.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Bienvenidos de vuelta a su programa Amo México en Grupo Fórmula. Eso que escuchaste fue Fire de Kasabian. Seguimos transmitiendo hoy domingo 27 de abril del 2025, la emisión número 187, que nos lleva ahora a la sección Agenda Monroy, en donde mi querida Maro Monroy nos llevó a platicar acerca de los proyectos Open House y la apertura del Parque Aztlán en Chapultepec, aquí en Ciudad de México.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Estamos conversando con Erika Berumen. Ella es vocera de Parque Aztlán y hoy es un día muy especial porque pues están inaugurando nuevas atracciones. ¿Correcto, Erika? Platícanos un poquito. Ahora sí que, ¿qué es lo nuevo que pues ahora sí que nos tiene preparado Aztlán para las vacaciones de Semana Santa?
Así es, estamos contentos porque al fin el día de hoy ya podemos decir que hemos completado las fases de apertura de Aztlán Parque Urbano. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros tenemos un año abiertos desde el 20 de marzo del año pasado y abrimos con varios juegos mecánicos y atracciones, pero nos faltaban algunos juegos extremos. El día de hoy ya se completan, ya hay oferta para todas las edades, para que todos digan, ¡ay, no me gusta lo familiar, quiero lo extremo! Ya tenemos cosas extremas. ¿Qué hay infantil? También hay infantil. Hay gustos para toda la familia, todo tematizado al estilo mexicano. Y el día de hoy estamos inaugurando justo cuatro atracciones, que es nuestro teatro volador, que es Vuela México por el Mundo. Te va a llevar por medio de un simulador inmersivo por paisajes del mundo. Muy padre, es algo que tienen que vivir todos. Te dejan suspendido y obviamente tú vas viendo a todos por el cielo. Malacatonche, que es un péndulo que giras en 360 a las personas que les guste ponerse de cabeza, que es tematizado prehispánico, está esa opción. Y a un costado de Malacatonche tenemos a Serpentica, que es nuestra montaña rusa suspendida. Es muy suave, es muy rápida, te da unas vueltas rapidísimas y estás en el pre-show, estás sumergido por dentro de una pirámide. Te va a llevar por dentro de una expedición y obviamente pues estás volando sobre Quetzalcóatl. Y por último, tenemos la Calaca, que es nuestro ratón loco familiar que está tematizado al Día de Muertos. Aztlán Parque Urbano es un parque de entretenimiento que va más allá de emociones extremas y adrenalina. O sea, tenemos eso, pero también te da la oferta de pasar con tu familia un rato agradable comiendo. Tenemos una oferta gastronómica intensa, o sea, muchas marcas de restaurantes que vienen a ofrecer lo suyo, desde tacos, tortas, churros, café. Todo eso, además de tacos, que nosotros tenemos nuestro Titanes del Taco, que es riquísimo, tiene más de 25 variedades de tacos, hacemos que la familia conviva, que coma aquí con nosotros, que pase tomándose un helado, un snack, y además elijan a qué atracción quieran subirse. Hay de todo, y además lo importante es que es diferente a todos los demás porque la entrada es gratis. La entrada es gratis, tú eliges a qué te quieres subir. Si nada más quieres venir a comer con nosotros, nada más ven a comer con nosotros, pasea con nosotros, vívelo con nosotros, pero si quieres la oferta completa de los juegos mecánicos y atracciones, tenemos brazaletes que te incluyen diferentes juegos mecánicos de manera ilimitada. Entonces, la opción es para todos, todos van a decidir cómo quieren invertir su diversión con nosotros y pues bueno, pasarse un día increíble. Tenemos ya el día de hoy, ya puedo decir que tenemos 23 atracciones que pues, ofrecen amenidades para todas las edades. Mi favorita es Serpentica, justo la que acaba de abrir es mi favorita. Ahora que sí quiero mamá pasar un momento de relax, me voy a Aztlán 360, que es la Rueda de la Fortuna. Son 18 minutos que a mí me bajan el estrés después de un día muy estresante. Pongo mi música, me subo al atardecer, que es como allá de las 6:30, veo el atardecer, que ahorita están los atardeceres espectaculares, y me bajo y regreso a mis labores. ¡Ah! Sí, porque es panorámica. Justo estamos acostumbrados a verlos girar y girar y girar, pero esta es una vuelta, es una Rueda de la Fortuna grande y es panorámica. Entonces, visiblemente tú no ves que se mueve, pero se está moviendo poco a poco. Son 18 minutos en donde las cabinas, tú puedes ver toda la ciudad. Entonces, si fuera rápido, no podrías disfrutar de la Ciudad de México. Entonces, tiene que ir lento para que tú también vayas lento con el momento. Si vienes en auto propio, el Bosque de Chapultepec cuenta con 9 estacionamientos públicos. Frente del parque tenemos nosotros dos, que es el E4 y el E5. El Bosque de Chapultepec cobra independientemente. O bien puedes llegar en transporte público, ya sea cable, bus, bici, moto, caminando, está el metro. Entonces hay muchas opciones. Obviamente lo que les recomiendo primero es llegar temprano para que alcance el lugar de estacionamiento. Si vienen en transporte público, no pasa nada, lleguen a la hora que desean. Nosotros abrimos desde las 9, 10 o 12, dependiendo del día que vengan. Como bien dices, el bloqueador y muchas ganas de divertirse. La verdad es que es lo que les recomendaría. Estábamos cerrando algunos días a las 8, otros días a las 10 y otros días a las 11. Por eso les decimos que ingresan a nuestro sitio web aztlanparqueurbano.com, porque ahí tenemos el calendario con los días diferentes de apertura. Que se la pasen con nosotros, que se den la oportunidad de conocernos. Llevamos un año de estar abiertos. Es un concepto de entretenimiento mexicano, con temas mexicano, y pues bueno, que es otro sitio de visita independientemente a los que acostumbran a visitar. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Pues hoy tenemos el gusto de platicar con Mariela Martínez. Ella es la directora de OHCDMX. ¿Lo dije bien? ¿O de Open House Ciudad de México?
Open House está muy bien, sí.
Platícanos, Mariela, ¿qué es este festival increíble?
Pues Open House es un festival
Nosotros decimos que de Ciudadanos para la Ciudad, básicamente lo que nosotros hacemos es abrir puertas de edificios y lugares y espacios que generalmente no son disponibles para que la gente los pueda conocer de una nueva manera, con una nueva mirada. A veces no sabemos proteger el patrimonio porque no lo conocemos y creemos que esta es una gran oportunidad para que la gente salga un fin de semana a conocer su ciudad.
Ahora, ¿cómo nace? Porque no es solamente un festival que tenga sede en Ciudad de México, sino que es un festival internacional.
Sí, Open House, hay una red global que se llama Open House Worldwide y este concepto nace en Londres a principios de los 90s y se empieza a contagiar a otras ciudades. Básicamente esta red o este primer concepto tiene la base de abrir espacios que el festival tenga una temática de arquitectura y que los eventos o los accesos sean gratis para el público. Entonces empieza a llegar como a otras ciudades y en 2017 llega a Victoria Escalante, que es mi socia, porque lo conoce en Barcelona y de pronto llega a México y empezamos a platicar y nos damos cuenta de que es increíble que en una ciudad como la nuestra, que está tan llena de épocas arquitectónicas que van contando la historia de la ciudad y de estilos arquitectónicos y de íconos a nivel mundial, no tengamos algo donde nosotros podamos ir a conocer y a reenamorarnos de nuestra ciudad. Entonces ahí fue cuando nosotras dos empezamos a rascarle y a buscar por todos lados para ver cómo podíamos hacer el Open House y un año después estamos haciendo nuestra primera edición en 2018.
Y fueron 2 años consecutivos, me imagino que después se atravesó la pandemia, nos cambió la vida a todos y lo están retomando, ¿correcto?
Y, o sea, de hecho nosotros todavía en 2020, el último fin de semana que estuvieron abiertos los aeropuertos en ciudades como Nueva York, teníamos gente de Nueva York aquí en la Ciudad de México de Open House haciendo un recorrido mini, porque empezamos a hacer como estos recorridos mini y ya teníamos hasta la fecha que iba a ser para el de la edición 2020 y en 2020 pues sucede lo que sucedió, empezamos a hacer versiones digitales, hicimos como una serie de cortometrajes con arquitectos y temáticas como muy particulares de la Ciudad de México, como conservación del agua, conservación de los espacios históricos y varias otras cosas, hasta que ya no pudimos más. Pasó el tiempo y pasaron los años y la verdad es que lo último que regresó después de la pandemia, pues fueron las cosas presenciales y masivas y digamos que caemos en esas dos categorías y sobre todo porque nuestra chamba es mucho pedirle a la gente que nos deje entrar a sus casas. Entonces nos costó mucho trabajo, estuvimos cada quien buscando por nuestros lados y afortunadamente el año pasado se empezaron a dar las condiciones para regresar y aquí estamos de vuelta. Les recomiendo muchísimo que bajen la aplicación de Bloomberg Connect. A partir del 26 de abril vamos a tener online ya disponible nuestra guía completa. Y también les recomiendo que vayan sin prisas, que se organicen 3 o 4 edificios por día, que si quieren organizarse un tour más en familia y estructurado porque no saben por dónde empezar, que busquen las rutas que tenemos disponibles con Oscar Ramírez, con Nelly Ramírez, con Exael Hernández, las rutas en bici que van a estar padrísimas y que se dejen también que suelten, o sea, que se dejen sorprender por la ciudad. Creo que eso es súper, súper importante. Y de ahí en fuera, sigan nuestras redes. Ahí tenemos toda la información, la vamos a ir poniendo. De nuevo, es muchísima información. De pronto nos podemos no tener todo tan, tan, tan claro, pero les prometemos que lo estamos intentando.
Perfectísimo. ¿Algo más que quieras agregar, Mariela?
Disfruten de la ciudad y les agradecemos a todas las personas que hayan formado parte de... Bueno, hay una cosita adicional. Estamos haciendo un off weekend para la visita a Planta Bacardi, que como queremos que la gente sí disfrute su fin de semana Open House en la ciudad, estamos haciendo esto en días anteriores. El 29 y 30 de abril vamos a tener visitas a la Planta Bacardi, te incluye el transporte redondo. La visita a Planta Bacardi es una verdadera belleza, es una cosa única, es el único edificio de Mies van der Rohe en América Latina. Mies construyó el edificio corporativo y Félix Candela construyó la planta industrial. Y hay una gran historia detrás de estos dos edificios. Entonces los invitamos, se nos están ya agotando esas entradas. Vamos a poner los camioncitos para llegar, pero busquen sus boletos en nuestra página web y en nuestra página Eventbrite. Y va a haber un pequeño coctelito terminando los recorridos. Entonces nada más también para que sean conscientes de que es un evento para mayores de 18 años.
Perfecto. Recuérdanos, por favor, ¿cuáles son las redes de Open House y la página web?
Nosotros estamos en @ohcdmx y nuestra página web es igual www.ohcdmx.com.
Perfectísimo, Mariela, pues muchísimas gracias.
Gracias, mi querida Amaro Monroy. Gracias de corazón a nuestro querido Luis Carmona en los controles. Y gracias a mi querido señor productor Enrique Gil. Gracias también a Ivonne Córdoba Cerón y a usted que nos acompaña como cada fin de semana a realizar un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México, que por supuesto a través del viaje tenemos la posibilidad de reencontrarnos, de reenamorarnos y de sentirnos muy, muy orgullosos de ser mexicanas, mexicanos, ya sea de nacimiento o de adopción. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera. Les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana, aquí como cada fin de semana, de 3 a 6 de la tarde, sábados y domingos, en Amo México, por Grupo Fórmula. Te dejo con esta canción titulada It's a Shame de The Spinners. Hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.